del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 48. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo: «Si no veis señales y prodigios, no creéis». Le dice el funcionario: «Señor, baja antes que se muera mi hijo». Jesús le dice: «Vete, que tu hijo vive». Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: «Ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre». El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: «Tu hijo vive», y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Queridas hermanas, San Juan nos dice que este es el segundo signo que Jesús realizó en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y este signo, pues, es una enseñanza para todos nosotros, una enseñanza de un funcionario real, dice aquí. Es decir, un hombre de la política, un hombre del mundo, un hombre de poco religioso, porque generalmente estas profesiones en aquella época pues era de gente poco religiosa. Pero parece que tenía fe. Una cosa es la religión y otra es la fe. Yo tenía un compañero en la parroquia que era muy bueno, muy litúrgico y muy religioso. Y a mí siempre me decía: «Chus, tú eres muy poco religioso, pero tienes fe. Yo soy al revés. Tengo poca fe, pero soy muy religioso». Cumplía a la perfección todas las normas y todas las cosas. Cumplía y las cumple, porque sigue. Es un buen hombre, es un buen religioso. Entonces, pues, aquí nos habla San Juan de la necesidad de la fe, de la necesidad de interiorizar nuestra creencia, nuestra fe en Jesús, como decíamos esta mañana en la homilía, en la fe en una persona que se llama Jesús, que se llama el Cristo. Y el Cristo, pues, Cristo quiere decir ungido, el enviado por Dios. Y esa fe es la que nos va a dar a nosotros la realidad, el tono, la verdad de nuestra vida. No basta con estar en un convento, no basta con vestir un hábito, no basta con... Estas cosas son buenas, pero si no está la fe viva dentro de nosotros, como diría San Pablo, las obras que hacemos son obras muertas. Y claro, no hemos venido a un convento para vivir de obras muertas. Queremos obras vivas, obras que nazcan de la fe. A este funcionario real, ¿qué tendría con respecto a Jesús? Habría oído, sí, habría oído, pero no basta con oír. Este, como todos los que siguen, como todos los que seguimos a Jesús, necesitamos una luz, una fuerza, un Espíritu Santo que nos haga creer de verdad, que nos haga comprometernos, que nos haga ir lejos a buscar a Jesús si es necesario. Muchas de vosotras habéis venido de lejos. Muchas de vosotras habéis venido de Latinoamérica. Bueno, pues, si es necesario buscar a Jesús tan lejos, y diréis, pero es que no sería necesario buscar a Jesús tan lejos. Miren ustedes, a Jesús se le busca donde esté. Unos días está en un sitio, otros días está en otro. Esta vez estaba en Caná. ¿Y qué hizo este señor? Este señor dejó Cafarnaún. Yo no sé si habéis estado en Tierra Santa, algunas, pero el verbo que utiliza aquí San Juan es bajaba. O sea, de Caná a Cafarnaún se baja. De Cafarnaún a Caná se sube. Y se sube bastante. En una cuesta. Y este funcionario subió hasta Caná. Seguramente que subió un día y estuvo allí, porque al volver, ¿cuándo le dejó la fiebre? Ayer. O sea que tardó un día en volver. Tampoco es para tanto, pero sí que son kilómetros. Yo lo he hecho, pero no andando. Pero sé que se baja. Y a la mitad de la bajada está el monte que llaman de las bienaventuranzas. Y entonces buscó a Jesús donde estaba, y estaba Jesús allá, en Caná. Mi hijo está grave, mi hijo está enfermo. Y Jesús en un primer momento, como siempre, se hace un poco el remolón, vamos a decirlo así, y entonces increpa, diciendo, si no veis, no creéis. Si no tenéis signos, no creéis. Así la fe desnuda y pura. Pero el hombre no le hizo caso, simplemente, mi hijo está enfermo, vete, Señor, vete, baja conmigo. Y entonces, pues Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Esa fe, cuando Jesucristo se dio cuenta de la fe que tenía este hombre, pues le dijo, basta, vete, tu hijo vive. Y entonces es esta fe la que verdaderamente nos hace buscar a Jesús donde esté. Es esta fe que nos da el Espíritu Santo, que es una fe que la tenemos infundida, infusa, y que puede ser que la descubramos durante la vida. Porque no es una cosa que se sabe. Yo tengo fe. Yo me he preguntado a mí mismo, yo tengo fe. Y tú te puedes preguntar, ¿yo tengo fe o soy una simple religiosa? ¿Tengo fe? Y es una pregunta seria. Es una pregunta seria para todos los que se dedican al Señor. ¿Yo tengo fe en Jesús o soy una religiosa simplemente? Entonces, pues, yo me he preguntado algunas veces, ¿yo tengo fe? La verdad es que si me miro dentro de mí, si me miro, me digo, Chus, ¿y tú qué serías sin fe? Y yo no me entendería a mí mismo. Yo cierro los ojos y me miro por dentro. ¿Y yo qué sería sin fe? Porque la fe, pues constituye mi ser, constituye mi vida, constituye mi hacer. En el fondo todo lo que hago lo hago por fe. No es que la tenga siempre presente ahí la palabra fe, pero estás conducido por la fe. Y la fe te da consistencia y la fe te da vida. Cualquier cosa menos perder la fe. Cualquier cosa menos perder esta interioridad. Pero algunas veces me pregunto más. Pero esta fe, ¿es algo más que seguridad? ¿Tengo yo fe en que yo descubro a Jesucristo a través del cister? ¿Tengo yo fe? ¿O lo que me interesa es la seguridad que me da el cister? Yo sí que me lo he preguntado. Pero muchas veces, pues, bueno, el Señor me ha puesto en suficientes aprietos en la vida para darme cuenta de que si no fuera por la fe, ni la orden dominicana me hubiera amparado, ni la Constitución española. ¿Por qué? Pues porque hay momentos en que se necesita algo más que... Cuando te operan, a mí cuando me operaron de cáncer hace 1 año y medio, cuando te encuentras solo con la realidad de una muerte, con la realidad de algo que te sobreviene, los mismos años que cumples, cuando te encuentras solo delante de estas cosas, ya no te vale para nada, casi nada. Las seguridades que has puesto tú en... No. Hay, o hay fe o no hay fe. Y si hay fe, es fe escueta en Jesucristo. Y nada más que en Jesucristo. Y esa fe, pues, es fuente de paz. Es fuente de verdad en tu vida. Pero tiene que estar muy concreta en la persona de Jesucristo. Que se hunda todo, que se hunda el mundo, que me hunda yo mismo, que me muera. Pero con Jesucristo, en Jesucristo. Ese don del Espíritu Santo tenemos que pedirlo por encima de todo. En la teología siempre ha habido una, que a mí me extrañaba, de joven sobre todo. Hay una especie de gracia que se llama la gracia de la perseverancia final. Y yo decía, bueno, pero si perseveras durante toda la vida, no lo vamos a fastidiar todo al final. Pero la gracia es gracia. Y la Iglesia por algo lo dice. A ver si durante toda la vida me he estado apoyando creyendo que tenía fe, me he estado apoyando en la religiosidad, me he estado apoyando en mi convento, me he estado apoyando en mis estructuras o me he estado apoyando en mis constituciones y en mis cumplimientos. Mira a ver si la perseverancia final. Esa perseverancia final tiene una relación directa con Cristo, con la persona de Jesús. Entonces yo mirando a los ojos a Jesucristo le pregunto, Jesús, yo creo en ti, creo. No quisiera morirme fuera de él, pero así todo yo tengo que acoger su don, su gracia, es decir, tú, solo tú, Señor. Hace poco murió una monjita vieja en un convento de dominicas. Y poco antes de morir, la madre priora le preguntó, hermana, ¿usted tiene paz? Sí, madre, mucha. Está bien, no tiene miedo. No tiene miedo al paso, no tiene miedo a la muerte. No, madre, no tengo miedo. Pero, ¿y qué confianza usted tiene ¿De dónde nace tu confianza? ¿Estás satisfecha de la vida religiosa? ¿Estás satisfecha de las obras que has hecho? ¿Confías en tus obras? ¿Confías en lo buena que has sido? Y la monjita, que yo la conocía bastante, no, yo no confío en nada de eso. Pero entonces, ¿en qué confías? ¿En quién confías? Confío en Él, en la misericordia de Jesucristo. Esta respuesta para el convento fue los mejores ejercicios espirituales. Porque esta monja había entendido de verdad eso que llamamos el don de la perseverancia final, que es un don directamente relacionado con Jesucristo. Al final de nuestra vida tenemos que aceptar aquello que dijo Jesús: habéis hecho lo que teníais que hacer, sois unos siervos inútiles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Lo dice Jesús, ¿eh? Lo dice Jesucristo. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, somos unos siervos inútiles. ¿Y qué resta entonces? ¿Qué queda? Queda la salvación gratuita en Jesucristo nuestro Señor. Él es el que te quiere. Él es el que... ¿Entonces todo lo que he hecho en mi vida no ha valido para nada? Sí. Sí. Ha valido por gracia. Porque lo has hecho bajo la gracia. Porque la gracia tiene mérito, produce mérito en nosotros, porque las cosas suceden en nuestra naturaleza. Nuestra salvación sucede en nosotros, sucede en nuestra carne, como sucedió la salvación en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí tiene mérito, pero no el de la perseverancia final, no el definitivo. No el mérito del cielo. Es un mérito que se nos da en Cristo, en los méritos de Cristo, y solo con Cristo, y en esos méritos valen nuestros méritos. Solo con Cristo vale tu vida religiosa. Fuera de Cristo, tu vida religiosa no vale. Pero con Cristo, tu vida religiosa vale. Y vale mucho. Y puede valer mucho. Así todo, si te preguntan, ¿confías en tu vida religiosa? No, confío en Cristo, porque mi vida religiosa no tiene ningún valor en Cristo. Mi vida religiosa nunca me salvaría. Con Cristo tampoco me salva, ¿pero qué? Pero me vale. No he perdido el tiempo. No ha sido lo mismo ser buena que no ser buena. No ha sido lo mismo ser obediente que no ser obediente. No. La bondad, la obediencia, la fidelidad que han sucedido en mí por obra de la gracia son meritorias. Las tengo dentro. El Señor me las ha regalado. Gloria al Señor. Porque yo he podido vivir una vida así. Pero ninguna de esas cosas es suficiente para salvarte. Esas cosas son con Cristo, y es en Cristo, y es la persona de Cristo la que en definitiva te va a salvar. Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, pues dio unas constituciones a sus frailes, como sucede en todas las órdenes, y son muy buenas. Son unas constituciones buenas, democráticas, al 100%, de tal forma que la constitución dominicana está en la raíz de todas las constituciones políticas modernas, con dos cámaras, Congreso y Senado. Nosotros lo llamamos capítulo general de superiores, uno, capítulo general de súbditos, otra, que se van alternando. Es decir, como el Congreso y el Senado. muy buenas, como digo. Y entonces, pues, Santo Domingo dijo a los frailes en un momento dado: tenéis estas constituciones para encauzar vuestra vida religiosa y debéis de cumplirlas. Pero si alguno cree que estas constituciones obligan bajo pecado, iré yo por los conventos con mi navaja y romperé todos los códices. Diréis vosotras, ¿qué es eso? Yo no lo entiendo. ¿Qué es eso de obligar bajo pecado? Los dominicos no quisieron que sus constituciones los obligaran bajo pecado. ¿Por qué razón no quiso Santo Domingo esto? Para que nadie confundiera la salvación que puede venir de las constituciones, o de las obras, o de las buenas obras, para que nadie lo confundiera con la salvación que nos viene por Jesucristo gratuitamente. Estamos salvados ya en Jesucristo. Ha muerto por nosotros hace 2000 años. Y esa es la raíz de la salvación, y esa es toda la raíz de la salvación, y es por lo tanto la fe que nosotros tenemos que tener en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ahí tú quieres, tienes que creer en Jesús para tu salvación y no en las constituciones. ¿Qué dice San Benito? San Benito no dice lo de los códices, porque además los monasterios son más estables. ¿Pero qué dice San Benito? Dice San Benito que nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú cumplas, ni el Opus Dei ni nada, ni tu compromiso con la orden Cister o la orden benedictina, ni tu compromiso es verdaderamente tu salvación. ¿Por qué? Porque todo eso se hace en ti, porque es obra de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. El cumplir las constituciones más bien es un signo de salvación que al revés. Tú eres buena religiosa. El ser buena religiosa y el obedecer es más un signo de salvación. No te salva, pero es una señal, un signo de salvación, un signo de gracia, un signo de que Dios está aquí, un signo de que Dios está contigo, un signo. Acordaos de los 28.500 rosarios. Es un signo. Entonces, pues, es muy bonito. Yo vengo a dar unos ejercicios aquí. Y más que convertiros, vengo a disfrutar. Vengo a anunciar a Jesucristo. Un predicador que no anuncia a Jesucristo y que anuncie otras cosas está fuera de sitio. No es predicador. ¿Y estoy yo a gusto aquí? Pues miren, sí. ¿Por qué? Pero si no nos conoce. Pero conozco la gracia de Dios. Conozco lo que significa de riqueza en la orden, en la iglesia, estas órdenes religiosas. Conozco que esta vida de aquí, y tenemos que ser consecuentes y fieles a ello, es un signo de salvación, es un signo de que estamos salvados, es un signo de que ya estamos salvados, y por eso el Señor nos hace vivir, y por eso el Señor nos asocia a una vida mediante la fe, a una vida salvadora para nosotros y para los demás. Estamos asociados, estáis asociadas a Jesucristo. Ahora me alegro de todos los sufrimientos que he tenido que pasar por la iglesia, dice San Pablo, Cuando entendió San Pablo esto, se dio cuenta de que todo lo que había pasado por la predicación no era suyo, era una gracia de Dios. Ahora os dais cuenta vosotras de que todo lo que tenéis que pasar en el convento no es una cosa vuestra, ni lo lleváis adelante porque tengáis una fortaleza extraordinaria. No, no, no. Es un don, es una gracia por la Iglesia. Porque vuestra vida aquí es eclesial. Estáis aquí en Iglesia, haciendo Iglesia. Claro que a lo mejor habéis oído muchas veces que habéis venido al convento para salvaros. Vale. Pero eso es lo de los 28.500 rosarios. Es mucho más bonito y mucho más teológico y mucho más fecundo y verdadero y fructífero cuando el Espíritu Santo os revela que no venís aquí a salvaros, sino que venís aquí a disfrutar y a experimentar la salvación que Jesucristo ha realizado ya en vosotras. Venís a cantar sus alabanzas. Si no estuvierais salvadas, ¿cómo vais a cantar? ¿Quién canta al juez que le puede condenar? ¿Habéis visto a alguien que vaya a un juzgado y se grite y se explaye en piropos y en alabanzas al juez? ¿Y si te condena, niegas después todo lo que has hecho? Si nosotros nos condenamos, negamos todo lo que hemos hecho durante toda la vida, diciendo, Dios mío, tú eres mi roca, tú eres mi salvador, ¿lo negaremos? No lo negarás, hermana. Pero no lo negarás, porque no has venido al convento a salvarte. Has venido al convento a celebrar la salvación. A celebrar tu salvación, a darle gloria a Dios con tu salvación, porque Jesucristo ya murió por ti hace 2000 años. Vienes al convento sencillamente a estrechar los lazos, a conocer mejor, a estar cerca de Él, a dejarte amar y poderle amar de una manera más íntima. Es una boda. El convento es una boda. ¿No habéis oído decir 1000 veces que sois esposas de Cristo? Pero sois esposas porque estáis casadas, ¿no? Sois esposas porque estáis salvadas. No me digáis que sois esposas por poderes y de lejos, y si sucede. Porque claro, si vienes a salvarte, soy esposa, y mira que si no me salvo, pues no he sido esposa. No, no, es que eres esposa. Es que eres. Y eso es el mérito, y eso es la gracia, y eso es el don. Y eso es la realidad más profunda por la que vives tú aquí. Y no está mal dicho cuando se dice esposa. Yo también soy esposa, ¿eh? Pero bueno, le pega mejor a las mujeres. Le pega mejor. Por eso de los frailes no se dice, no, de los frailes nadie dice que sean esposas de Cristo. Pero bueno, es cuestión de lenguaje. Pero en vosotras pega fenomenal esta parábola, esta semejanza, este símil. Pero sois esposas ya. Ya. Y hay muchas monjas que se sienten esposas de Cristo. Pero claro, para sentirte esposas de Cristo, tienes que vivir con Él. Tienes que estar con Él, tienes que dormir con Él, tienes que despertarte con Él. Y eso solo se hace cuando ya te sientes amada, cuando te sientes salvada. ¿Cómo vas a ser una esposa que no te sientes amada? Que estás ganando el amor. Es que dos que se casan, uno de ellos se casa para conquistar el amor del otro. Se supone que está conquistado. Se supone que ya se aman. Se supone que son esposos. Por eso tú eres esposa de Cristo. Porque ya tienes fe en que estás salvada. Y diréis, ¿y si no me salvo? ¿Pero cómo no te vas a salvar si ya estás salvada? El problema es que te lo creas. Porque si no te lo crees, andas en un toma y daca que no acabas de enterarte exactamente cuál es tu identidad. No acabas de enterarte cuál es tu identidad. Como la mayoría de los cristianos que no acaban de enterarse cuál es su identidad. ¿Cuándo? Anda, que no tenía líos mi madre con esto. Y mi abuela. Con ganarse la salvación. Con ganarse la vida eterna. Había un señor que cuidó a su mujer durante 11 años. Y la cuidó en silla de ruedas. A la pobre mujer, a los 50 años, le dio una cosa mala, parálisis, y que además agresiva, degenerativa. Y la pobre mujer cada vez era una más una piltrafa. Y el marido dedicó los 11 años que vivió todavía esa mujer a ella, al 100%, a cuidarla, a lavarla, a ponerla en silla de ruedas, incluso a pasearla. ¿Y qué decía la gente del pueblo? Es un santo, ya tiene ganado el cielo, ya tiene ganado el cielo. Y eso es verdad, ya tiene ganado el cielo. Pero no por haber cuidado a su mujer. Ya tiene ganado el cielo porque Jesucristo le ama. Porque Jesucristo le ha salvado. ¿Y qué significa el cuidar a su mujer? Significa un don eximio de la gracia. Porque en este hombre del que estoy hablando, creía en esto y le daba fuerzas. Y le daba gracias a Dios. Y resistió 11 años. No creáis que es fácil resistir 11 años sin Dios. No creáis que es fácil sin Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Porque la propia naturaleza humana no tiene fuerzas para ello. Y llega un momento en que se derrumba la naturaleza y empieza a preguntarse, ¿y yo qué tengo que ver con esta mujer? Es tremendo. La propia naturaleza te pone cada interrogante. Un día estaba yo hablando en mi despacho de párroco con un señor. Y este señor me contaba, mire, era director de un banco, de una sucursal. Y le dio un derrame de estómago, un derrame interior. Y lo tuvieron que llevar a urgencias, claro, al hospital, el SAMUR, no sé cómo se llama aquí, esto de urgencias, que vienen con furgonetas, en Madrid se llama el SAMUR. Y entonces, pues, me contaba que cuando iba en la furgoneta hacia el hospital, en ese duermevela que produce la pérdida de sangre, se le iluminó una cosa, que nadie le había querido en esta vida. Soy el ser más solitario del mundo, nadie me ha querido. Y sin darse cuenta empezó a repasar su mujer, sus hijos. Soy el hombre más solitario. Mi mujer no ha hecho nada más que aprovecharse de mí. Y de mi dinero, y de mi trabajo, y de mi esto. Mis hijos no han hecho nada más que esto. Tampoco es verdad esto, ¿sabéis? No es que sea verdad. Pero la experiencia de la tremenda soledad que le produjo esa enfermedad, y de que nada ni nadie le iba a echar una mano porque estaba completamente solo, fue lo que le hizo acudir a la parroquia. Eso fue lo que le hizo acudir a la parroquia. Yo necesito algo que no tengo, porque esa enfermedad, con la iluminación que me vino, me he dado cuenta de que no tengo nada absolutamente que esperar del mundo, nada absolutamente que esperar de la vida, ni de nadie. Yo seguiré en casa, seguiré queriendo a mi mujer, seguiré todo lo que tenga que hacer, pero una cosa tengo clara, de que mi esperanza no la puedo poner en ellos. No la puedo poner, porque se me ha iluminado. Yo no puedo buscar en ellos mi seguridad, ni para ahora, ni para cuando sea viejo, ni nada. Le hizo ir a la parroquia para que, hablando, pues pudiera encontrar. Y claro, evidentemente, yo le dije, no, es que el fondo de salvación solamente proviene de Jesús. Una identificación con Jesús, una vivencia con Jesucristo, esa es la fe que te hace a ti, digamos, mantenerte en pie. La Biblia dice muchas veces esta frase, me mantuve de pie, se puso en pie, me mantuve de pie, no hay quien se mantenga de pie, a no ser en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo encuentra a alguien con fe, le dice, vete, tu hijo se ha sanado. Vete. Porque alguien con fe es una persona segura, es una persona fuerte, es una persona capacitada para todo. Y es una persona en la que puede suceder la obra de Dios, pueden suceder milagros. Por eso, pues, una vida religiosa, una vida cristiana, a mí me parece preciosa en Jesucristo, porque da gloria a Jesucristo, da gloria. Y nosotros damos gloria a Jesucristo cuando sentimos en el corazón esa salvación ya realizada. ¿Dónde dice la Biblia que la salvación está en el futuro? En ninguna parte dice la Biblia eso. La Biblia dice sencillamente que Jesucristo nos redimió con su muerte y resurrección en el pasado. Para nosotros en el pasado, para los del Antiguo Testamento en el futuro. Pero para nosotros, con nuestra manera de contar, nuestro lenguaje humano, estamos redimidos. También Abraham está redimido y ya en vida, pero en futuro, nosotros en pasado. Pero es una manera de hablar, porque esta redención es escatológica, se sale de la cronología, pero bueno, nosotros tenemos que entendernos y nos entendemos así. Estamos salvados en Jesús y damos gloria a Jesucristo por ello. Y dais gloria, que habéis venido de lejos, que habéis venido de Colombia o del Salvador o de no sé qué sitios, que habéis venido, o de España, vamos, que también de España, o de la mata de Monteagudo. ¿Por qué ha venido esta hermana de la mata de Monteagudo? Pues mira, porque Jesucristo lo tenía en Sevilla. Y mira que en la mata de Monteagudo tienen a la Virgen de la Velilla al lado, que es una ermita preciosa. No creáis que es una, no creáis que es una ermitita de estas que hay por los campos. Es un auténtico monumento nacional, allá entre robles. Ahora han puesto una pequeña casa, es un chalet grande con ¿cómo se llama? Con un bar y comedor. Pero antes, el pueblo más cercano, que es el suyo, está por lo menos a 600 metros o más. Robles. Por allí solo pasan lobos y osos. Porque es tierra de eso. Es tierra de lobos y de osos. Por el invierno por allí no pasa nada más que eso. Pues mira, en Sevilla. En Sevilla, que está más habitada. Que dicen que hace menos frío, aunque dentro de casa no se nota. Pero no de esta casa. Porque yo ya vine preparado. Porque en toda Andalucía y en sitios semejantes, como dicen que no hace frío, no tienen calefacción. Y entonces es el sitio donde más frío se pasa de toda España. En mi pueblo, en Tejerina, que nieva metros, allí nadie pasa frío. ¿Por qué? Pues están preparados. Porque están preparados para la nieve, porque saben que el frío existe. Aquí, como creen que no existe el frío, pues se mueren de frío. Me encanta veros a todas vosotras con vuestro hábito blanco, que tenéis un hábito blanco precioso, pero me encanta veros, pues a todas o casi todas con anorak. Como si fuerais al Polo Norte, estáis escuchando. Estáis escuchando esta charla como si fuerais al Polo Norte. Bueno, pues muy bien. Pues así también viene el Señor. También viene el Señor con anorak. Yo cuando era joven y estudié, a los 21 años me mandaron a estudiar a Alemania, la teología. Y entonces, aquí en España siempre hemos sido un poco más circunspectos en la forma de vestir y bueno, pues a nadie en mi época se le ocurría poner un anorak, ni existían siquiera, pero bueno, cosas parecidas. Y entonces cuando fui yo al extranjero, a Alemania, y veía a los frailes y a las monjas con el hábito que solo se le veía la falda, porque todo lo demás eran anoraks, pero anoraks como los que viste la gente por la calle, como los vuestros. Y a mí me extrañaba, digo, ¡jo, qué feo! ¡Qué feo estas vestimentas! No me gustan nada. Y en las monjas casi peor. Pero claro, hacía mucho frío allí también. Ahora, pues en Sevilla también existen esos anoraks y existen estas cosas. Digo, mira qué bien. Ahora ya no me parece feo. Ya se acostumbra uno y ya no me parece feo. Me parece natural, me parece normal. Hace frío, pues me pongo algo. Más que frío, en este convento yo creo que es humedad. Pero bueno. Pues estamos aquí a orillas del Guadalquivir y eso pesa. Y me decía ayer don José María, dice, si estamos más bajos que el Guadalquivir, dice, si el convento está más bajo que el Guadalquivir, tengo yo que echarle un vistazo a esto porque no se lo he creído del todo. Tengo yo que salir a ver si esto está más bajo que el Guadalquivir. Pero bueno, y como decís aquí, cuando se arriaba, en las arriadas decís, ¿no? Nunca había oído yo esa palabra. La he oído hace 2 días por primera vez. En mi tierra siempre se dice, cuando se inundaba, las inundaciones. Y aquí decís arriar, porque se lo he oído ya varios. Cuando las arriadas, entonces el río, claro, lo inunda todo. Bueno, hermanas, por eso, pues, el Señor está donde está. El Señor está donde se manifiesta. El Señor está donde te llama. Dice la teología y la filosofía que Dios está en todas partes, sí, por esencia, presencia y potencia. Está en todas partes. Pero en realidad está, Dios está donde Él quiere, porque Él no tiene lugar. Dios está donde actúa. Dios está donde llama. Dios está donde notas su efecto. Dios está en el camino que te hace caminar, en el camino que te hace andar. Entonces, las que habéis venido de lejos o las que habéis venido de cerca y estáis aquí, pues Dios está aquí con vosotras, de una manera particular, personal, privada, porque el Espíritu de Jesucristo no entiende de abstracciones, entiende de personas concretas. Os llama con toda la concreción de su vocación, de su llamada. Por eso, pues, bueno, da gusto escuchar el coro, escuchar las alabanzas en el coro, cuando uno vive el coro como expresión de alegría por la salvación realizada por Dios en vosotras. Yo cuando os estoy escuchando los laudes o la misa o las vísperas o las completas, a mí no se me ocurre pensar nunca jamás, no se me ocurre pensar que no sois un coro de la otra orilla ya, un coro de personas salvadas. No se me ocurre pensar nada más que eso. Diréis, pero nadie está confirmado en gracia. Vale, puede ser. Porque condenarnos sí que podemos condenarnos. Salvarnos no podemos salvarnos. La salvación es obra de la gracia. Y nadie puede salvarse si no es por gracia. Condenarse sí. Pero una que alaba al Señor por estar aquí, ya salvada, se va a condenar. No unáis la condenación o la salvación con vuestras obras, sino con Jesucristo. Unidlo con el amor de Dios, con la gracia recibida de Jesucristo. La salvación siempre unidla con Jesucristo. No con la ley. No con lo que viene de la ley, sino con Jesucristo. Y entonces, ¿cómo es posible, uniendo con Jesucristo, que es Jesucristo el que te ha llamado? Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, dice que nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. ¿Os dais cuenta? Es al revés. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. No que aman al Señor, como dicen los pueblos. Bueno, en los pueblos y en las ciudades, mucha gente. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Que no es los que aman al Señor, sino ya se lo debe hacer a los que ama el Señor. Es decir, a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Paz a los que ama el Señor. Y diréis, ¿y hay alguno al que no ame el Señor? El Señor nos ama a todos. ¿Podemos ponerle obstáculos? Eso sí. Podemos poner obstáculos a ese amor. Eso sí, porque condenarnos sí que podemos. Salvarnos no podemos, pero condenarnos sí que podemos. Pero como decía Juan Pablo II, condenarse, lo que significa condenarse, es una elección libre y voluntaria. Es una elección libre y voluntaria. Eso es mucho decir. Pero libre y voluntaria. Nadie se condena a no ser queriendo. ¿Por qué? Porque en la condenación no entra el hecho de que tú hagas obras malas. En la condenación entra la obstinación, el endurecimiento. Si no hay obstinación y endurecimiento, es decir, pecado contra el Espíritu Santo, tú no te vas a condenar. Y eso tiene que ser muy conocido. Por lo tanto, hermanas, a las 19 que estáis aquí, os considero ya ángeles del cielo. Porque no me puede caber en la cabeza que ninguna de vosotras se obstine o se endurezca hasta el punto de decir, no quiero nada con Jesucristo. Por lo tanto, pues damos gloria a Dios por esa salvación ya realizada. Aquí nos dice que Jesús le dijo, vete, tu hijo está salvado. Y es el mensaje que dejamos, que deja el Señor hoy aquí, en esta reunión, esta mañana. Ya estáis salvadas, tu hijo está salvado. Está salvada por la fe. ¿Qué es la Eucaristía? Nada más que la celebración de la salvación, con signos de salvación como los signos de la paz. Eso es la Eucaristía, la celebración de la salvación ya realizada. Una vez estuve yo en un gran congreso internacional de carismáticos en Estrasburgo. Éramos unas 30.000 personas. Una vez nos reunimos en el estadio de fútbol de la ciudad. Y estábamos todo el día juntos haciendo las 30.000 personas, protestantes, católicos, todas las denominaciones cristianas, ortodoxos. Y era curioso cómo por la tarde, hacia las 7 de la tarde o así, nos separábamos. Para celebrar la Eucaristía nos separábamos. Al principio te chocaba, pero bueno, ¿y no podemos celebrar la Eucaristía juntos? No. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la celebración de la salvación ya realizada. Es decir, con otras palabras, es la celebración de la unidad ya existente. La Eucaristía ya presupone que somos hermanos, unos. ¿Qué quiere decir? ¿Que alguien de nosotros está condenado? No. Pero algo nos separa todavía. Algo nos separa. Y nos daba pena. Nos daba mucha pena. Los protestantes para acá, los otros para allá, cada uno. Nosotros nuestra Eucaristía católica, claro. Los protestantes pues se quedaban con más pena que nosotros, mucha más, porque ellos no tienen Eucaristía. Tienen el pan bendito que llaman. No creen en la presencia real como nosotros. Si habéis ido alguna de vosotras, las más jóvenes, a Tessé, el monasterio que hay en la Borgoña, en Francia, cerca de Citeaux, donde nacisteis vosotras, y cerca de Cluny, muy cerquita, allá en la Borgoña. Pues allí se reúnen por el verano pues miles de jóvenes, y durante todo el año, sobre todo cuando vivió el padre Roger Schutz, que fue el fundador. Yo he estado 8 veces, por lo menos. Y por la mañana, no hay misa nada más que los domingos, pero los demás días, al terminar los laudes, que lo hace todo el mundo, pues se da la comunión. Y la mayoría de la gente, la mayoría de los jóvenes son católicos y van a recibir al Señor, como nosotros. Y en otro sitio es reparten lo que se llama el pan bendito. El pan bendito para los protestantes. Pero eso da mucha pena. Lo que pasa es que la mayoría de los jóvenes protestantes se iban a comulgar con la comunión de los católicos. Eso no se puede hacer, pero lo sentían en el alma. Y como allí nadie sabía quién era protestante o quién era católico, pero el cura no podía discriminar. Pero yo conocía a chicas protestantes y se iban a comulgar el pan católico. Es decir, se iban a comulgar la presencia real de Jesucristo tal como los católicos la consideramos. La nuestra, ¿verdad? Naturalmente. Y entonces, pues, esa expresión ya de la unidad, de la salvación realizada. El comulgar a Cristo cada día es alimento que nos da, que nos comemos nuestra propia resurrección. Estamos salvados, pero nos alimenta la resurrección de cada día al comer el pan y el vino, al comer el pan y al beber el vino. Pero ya nos alimenta en la acción de gracias y en decir, Señor, gracias por esta salvación tuya ya realizada y que nosotros expresamos aquí con esta vocación en la vida religiosa.